que se acerca hasta este estudio Jorge Torres, profesor de Economía Financiera de la Universidad de Zaragoza. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Paco? Muy buenos días.
Buenos días, profesor.
Pues fenomenal, la verdad.
Muy bien. Fenomenal. Pues tenemos un tema que yo cada vez que lo veo, digo, bueno, voy a poner todo de mí, ¿verdad?, para entenderlo, porque me pongo en el pellejo de muchos ciudadanos y, en fin, no es fácil. No es fácil, o ya hemos tirado la toalla, o qué. Vamos a ver. El recibo de la luz, sí. Hemos hablado mucho del recibo de la luz, pero es noticia. Los precios de la luz, ya sabes que se han convertido de manera inesperada en protagonistas del verano. La escalada de las cotizaciones del mercado mayorista de la electricidad, superando esos 70 euros megavatio hora algunos días, han desatado el pánico entre los consumidores. Supone el primer gran reto de la nueva ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, que hoy es noticia porque está presentando en el Congreso un paquete de medidas urgentes para intentar rebajar el recibo de la luz. Uh-huh. Este es el planteamiento. Esto es noticia y se va a seguir hablando. Hoy se va a seguir hablando de este asunto. Y a partir de aquí, bueno, yo te tengo que preguntar si el gobierno tiene margen para rebajar la factura de la luz, Jorge.
Tiene margen. Otra cosa es voluntad. Margen hay. Otra cosa es voluntad, ¿no?
Y priorizar, entiendo. ¿De dónde quito para poner
claro,
aquí?
Claro, claro. ¿No? Luego recordemos,
o sea,
también...
margen hay.
Exacto, lo que comentábamos la semana pasada. Claro, hay una política de gasto, quieren incrementar déficit, entonces déficit es una igualdad matemática. Ingresos menos gastos. Si subimos gastos, pues de algún lado hay que financiarlo. Hay que recaudar por alguna vía, ¿no? Y claro, en la factura de la luz, pues hay una parte que son impuestos y que es muy cuantiosa, ¿no? Si quieres, vamos a explicar un poquillo cómo se calcula. Venga, un poco la factura, porque, bueno, la luz se está convirtiendo prácticamente en un bien de lujo. Y la sensación que tenemos los consumidores es que nos llega la factura y no la sabemos descifrar, ¿no? No sabemos muy bien lo que estamos pagando, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo primero, mira, hay dos tipos de consumidores.
Sí.
Los que tienen precio regulado y los que se acogen a un mercado libre. Bueno, vamos con los primeros. Mira, en un sistema regulado, en la factura, hay tres cantidades que se suman para obtener la factura. La primera, vamos con la primera, peajes. Uh-huh. Peajes. Ah, peajes, me suena, claro. Es una puerta de acceso. Cuando vamos por una autopista,
sí,
lo primero que tenemos que hacer es pagar.
Pagar.
Con la factura de la luz ocurre exactamente lo mismo. Son las tarifas de acceso a la luz que fija el gobierno. Entonces, es el precio que tenemos que pagar por transportar la energía hasta nuestra casa. Hasta aquí todo correcto. Claro.
¿Y este dinero se lo queda al gobierno?
Claro, claro. Supone el 50% de la factura. Y es una cantidad fija, no varía.
Que tiene un costo, quiero decir. Que
el 50% de tu factura, efectivamente.
No, pero quiero decir que para el gobierno este porcentaje,
sí,
no,
claro,
es que se lo quede,
claro,
limpio.
O evidentemente, sí, claro, es una infraestructura, efectivamente.
Que hay que mantener.
Correcto, correcto. Luego descifraremos un poco por qué. Pero bueno, de cada 100 euros que pagas tú de luz,
sí,
50 pertenece a ese acceso, a que te traigan la luz a tu casa. Es una barbaridad. Es mucho dinero, ¿eh?
Sí.
Impuestos, Paco, cómo no.
Impuestos.
21%, ¿eh? Esto es el 20% de la factura, redondeando. Total, que nos queda lo último, que es la esencia, que es el propio precio de la energía. Esto es lo que realmente pagamos, ¿no? Bueno, pues es la única cantidad que cambia cada día y es el 30% del recibo de la luz. El 30%, ¿eh? Entonces, en la factura hay peajes, impuesto y el propio precio de la energía.
O sea, que se me ocurre así, bote pronto, no es por dar ideas, que el gobierno podría decir, bueno, pues sin IVA. Luz sin,
claro,
IVA, 21%
claro,
fuera.
Claro, efectivamente.
No,
bueno,
ser,
a ver,
idea, ¿no?
Efectivamente, pero bueno, a ver, el consumidor de luz, pues no parece tan importante como el del cine, ¿no? Claro que se puede bajar el IVA. De hecho, es una recomendación que humildemente hacemos desde aquí, ¿no? Una factura tiene solo, he dicho, un 30. Ajustando y matizando es un 27% de energía. El resto son impuestos accesorios. Claro, Paco, hay que pagar. ¿El que hay que pagar? Tiempos pasados, subvenciones descontroladas, impuestos, costes disparados. Pues claro, todo eso lo tenemos que pagar ahora. Y eso es lo que englosa un poco la factura de la luz. Entonces, resumiendo, de cada 100 euros que pagas de luz, Paco, 27 es de luz.
27 de luz.
Fin de la película.
El resto, gastos e impuestos.
Correcto.
Fíjate lo que lo ha dicho estos días, porque como uh-huh. decimos, hoy explica en el Congreso la nueva ministra de Transición Ecológica las medidas que pretende poner en marcha para bajar el recibo de la factura de la luz, ¿no? O la factura de la luz. Dice que la subida de los precios de las materias primas, como el gas y el carbón, también de los derechos de CO2 en los mercados, uh-huh. dice, y hablo con comillas, están muy lejos de la capacidad de acción del gobierno. Cierro comillas. Quiero decir, parece que este gobierno u otros gobiernos tienen un poco uh-huh. las manos atadas.
Uh-huh.
De ahí la pregunta que te hacía hace un instante. ¿Cuál es el margen? Vale, los impuestos. Bajar el impuesto de la luz. Ese es el margen.
Sí, claro, pero efectivamente luego, claro, esa bajada, desde luego con las políticas que se quieren emprender, pues hay que compensarla de alguna manera, ¿eh? Entonces, yo creo que un poco la clave está de raíz en el replantearnos un poco el modelo económico en este país. Pero bueno, tenemos lo que tenemos ahora y en base a eso hay que comentarlo. Entonces, claro, tú me lo has comentado, ¿no? Todo esto funciona con una subasta, ¿eh?
Sí.
Entonces, una subasta. Uy, ¿qué es esto?, dice el oyente. Bueno, vamos a pensar en una piscina. Vamos a pensar en una piscina y vamos a llenar esa piscina. De hecho, los técnicos, el sistema que fija el precio de la luz se llama pool. Pool, en inglés piscina. Pool eléctrico, exacto. Y esto es muy curioso, ¿eh? Te va a sorprender porque, bueno, hemos dicho que el precio de la luz cambia cada día y cada día el gobierno pide una cantidad de vatios a las empresas, a Endesa, Iberdrola, en fin, a todas estas, ¿no? Para que todos los consumidores tengamos electricidad. Bueno, pues esa demanda completa, digamos que es la piscina, ¿eh? La tienen que llenar todos los días. Vale, las compañías eléctricas responden con una oferta y van llenando la piscina con la energía que produce. Comienzan llenándola con las energías más baratas, las renovables, sí, etcétera. Evidentemente el costo es mínimo, no hay que pagar por tener viento, porque nos dé luz, bueno. Y terminan con las más caras, que además suelen ser siempre las más sucias, que es el carbón, el gas, etcétera, etcétera. Dices, bueno, ¿y dónde está el problema? Bueno, pues el problema de esta subasta es que el precio del agua de esta piscina del gobierno la determina la última energía que entra, que siempre es la más cara. Entonces, esto es una subasta marginal y, bueno, a ver, se pueden hacer cosas, hay margen.
Esto se puede cambiar, ¿no?
Sí, se puede cambiar. Otra cosa es voluntad de cambio, efectivamente. Otra cosa es voluntad de cambio. De hecho, bueno, asociaciones de consumidores ya han denunciado un poco las condiciones abusivas de estas subastas, efectivamente.
Bien, para llenar esta piscina que nos comentas, esto se hace todos los días, ¿no?
Todos los días, exacto. Claro, exacto.
Por eso un día.
Eso es.
Fluctúa el precio.
Correcto.
¿No?
Lo que hemos comentado al principio, eso es. En función de qué tipo de consumidor seas, efectivamente. Pero esto es como el Euribor o tantas variables financieras. Fluctúa cada día y en función de la cotización de ese día, pues aplican el precio, un precio u otro, ¿no? Entonces, como dices, ¿cómo fijan las eléctricas el precio? ¿Qué hacen al gobierno? Porque al final el gobierno es su cliente, ¿no? Pues bueno, hay tres factores. Uno lo has comentado, que es el precio de los derechos de emisión de la CO2. Oye, ahora a todos nos ha dado por una mentalidad y una sensibilidad medioambiental. Y bueno, pues a ver, la intención de la Comisión Europea es que los precios sean elevados. Entonces, claro, esto repercute en el precio de la luz. Luego el precio del gas. El gas hemos dicho que es una de las energías más caras que existen, ¿no? Entonces, el gas a su vez depende del petróleo. Esto es como una escalera.
Ya la estamos liando.
Efectivamente. Claro. Cuando oigas que sube el precio del barril de petróleo, pues ya sabemos lo que nos espera, ¿no? Y luego algo curioso que todo el mundo entenderá. El clima. Condiciones climatológicas.
Sí.
Cuando hay ola de calor, hay ola de frío, sube el precio de la luz. Esto es evidente. Un mercado, sube la demanda, sube el precio. Sin problemas, ¿no? Y al revés, si hay mucha lluvia o mucho viento, baja el precio, pues porque hay mucha oferta de energías baratas, ¿eh? La pregunta es, algún oyente se podrá decir, bueno, pero si venimos de una época en la que, bueno, pues ha llovido bastante, ha hecho bastante viento, pues está claro que las eléctricas tendrían que suministrar el precio de la luz, pues un poco más competitivo al gobierno, ¿no?
Bueno, la pregunta que nos entra ahora mismo a través del WhatsApp es Mariano. Es una pregunta que seguro no la has oído nunca. ¿Cómo se puede ahorrar algo de luz? Perdón, algo en el recibo de la luz.
Buena pregunta, ¿eh? Buena pregunta.
No sé.
Y los consejos es muy de sentido común, pero desde aquí invitamos a que todo el mundo lo haga. Que lo haga y comprobará el ahorro que se produce, ¿eh?
¿No encender la luz?
No llegamos a tal extremo, ¿no? Pero antes de no encender la luz, que se siente el oyente y que analice el uso que hace de la luz, ¿eh? Tiene que haber un consumo responsable. ¿Y qué es un consumo responsable? Apagar del todo los electrodomésticos. Del todo es del todo. Es decir, que ninguno tenga la lucecica.
Sí.
Nos vamos a la cama. Tú, por ejemplo, Paco, apagas el router cuando te vas a la cama.
No.
Apágalo durante un mes y mira la diferencia de precio. Está todo cuantificado, ¿eh? Bombillas de bajo consumo. Bueno, y luego ya si entramos a valorar electrodomésticos, por ejemplo, el frigorífico. El frigorífico es el electrodoméstico que más energía consume del hogar.
Claro, está bien,
un 30%.
Está
un 30%, exacto. Entonces, ¿qué se recomienda? Pues esto es sentido común casi, pero grullo, ¿no? Pues no abrirlo muchas veces, que esté lo más ventilado posible, lejos de fuentes de calor. Todo esto parece tonterías, pero insisto, que es un ahorro considerable, ¿eh? Pues lejos del horno, si se puede, de la calefacción. Otro electrodoméstico, la tele. El consumo dicen que está en el 12%.
12%.
Según, claro. Habrá gente que más, habrá gente que menos.
Claro.
Pero bueno, si no se usa, apagarlo no cuesta nada. que no quede la lucecita. El horno, lo mismo, se estima un consumo del 6%. Bueno, pues cada vez que abrimos la puerta se pierde el 20% de energía acumulada en su interior.
Esto es muy de, a ver qué tal pinta tiene
esto. Eso es. Yo soy el primero que lo hace, ¿no?
Sí, sí.
Pero
sí,
es una conducta, sobre todo, la recomendación al oyente es consumo responsable. No hace falta grandes, pequeñas medidas, ¿no? Y luego hay una que está muy bien también, y es que a poder ser que se pinte las paredes con colores claros, ¿no? Porque esto supone un ahorro energético, porque entra más luz, claro, sí, rebota más luz y hay más luminosidad. Esto es sentido común también, no invento nada, ¿eh?
Podemos hacer
nosotros. No descubrimos nada tampoco.
Cosas podemos hacer nosotros. Oye, pues Jorge, estaremos atentos a lo que diga a partir de las 4 de la tarde la nueva ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera.
Por supuesto.
A propósito de la factura de la luz, por qué ha subido, qué es lo que va a hacer el gobierno. Un placer, como siempre.
A vosotros, Paco.
Gracias, buenos días.
Buenos días.